Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender sobre ti un poco más y sobre su palabra. Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos e iluminarnos sobre este tema de los magos. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a seguir con estudiando las Escrituras sobre estos eventos que están cerca del nacimiento de Jesucristo. Okay. Vamos a Mateo 2. Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos para solamente recibir toda esta historia, todo este evento. Y después vamos a hablar de partes. Okay. Ah, hermana Juliana, si puedes leer versículos 1 hasta 12.
Bien. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamados los magos en secreto, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándoles a Belén, dijo, andá allá y preguntá con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacémelo saber, para que yo venga y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo, y entrando en la casa, hallaron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Amén.
Amén. Entonces, este evento tiene que ver con los magos. Es algo muy famoso, por eso quería de dedo, porque me imagino por tradiciones y cosas así, entiendes un poco sobre este evento. Okay, pero vamos a ver todo lo que está pasando aquí y ver que este evento no es exactamente como es como enseñado en la tradición. Hay diferencias por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, versículo 1. 2:1 dice que hay magos. Okay? Magos, y nota que son del oriente. Entonces, si estaba en Israel, si Israel estaba aquí, van a ser de esta parte. Si piensan hoy en día, es como ellos salieron de Irak, de Irán, un lugar que es al oriente o al este de Israel. ¿Okay? Y por eso también sabes que son gentiles. ¿Okay? No son judíos. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que esos gentiles reconocieron que el rey de Israel va a nacer? Y vamos a ver eso hoy en día. Okay. Nota también que versículo 1 dice, no dice que hay tres, solamente dice que hay magos. Okay. Lo que pasó con la tradición es que asumieron que había tres magos porque hay tres dones, como leímos, mirra, incienso y oro. Okay. Pero la Biblia no dice eso. Entonces no debemos asumir. Puede ser que había dos magos para cada don, no sabemos. ¿Okay? Solamente sabemos que había magos. Y ellos hicieron un viaje muy largo para ver este señor de Israel. Okay, para ver a Jesucristo. Bueno, ya hablamos sobre los pastores, y esos pastores eran judíos, okay. Pero Dios quiere mostrarse a todo hombre, entonces también debe estar gentiles, ¿no? Y por eso los magos cumplen eso. Son el grupo de gentiles que van a ver a Jesucristo durante su nacimiento. Okay. Ya sabemos que los judíos, esos pastores, recibieron un anuncio de ángeles y una señal. Esa señal de viendo ese niño en un pesebre, como hablábamos. Okay. Bueno, pero los magos, como leímos, siguen una estrella, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. Pero por su distancia, siendo lejos, en Irak, Irán, algo así, no llegaron tan rápido como esos pastores que estaban cerca de ese pesebre. Okay. Había un tiempo entre el nacimiento de Jesús y también la llegada de ellos para ver a Jesús. Okay. ¿Cuánto tiempo era? Bueno, Mateo 2. Mateo 2, versículo 16 nos da una idea. Dice, Herodes entonces, como se vio burlando de los magos, se enojó mucho y envió y mató todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Y leímos en versículo 1 que entendieron sobre esta cosa cuando Jesús nació. Entonces puede ser que Jesús tiene una edad entre 0 y 2 años. Cuando llegaron estos magos, vamos a, yo no sé, hacer un medio, okay, tenía 1 año. Pero vea que Jesús no es un infante, ¿cierto? No es infantil, no es algo así. Es un bebé, un niño pequeño, como dice la Biblia. Y la historia de tradición dice que los magos encontraron a Jesús cuando era bebé, como completamente bebé, entre semanas. Eso no es exactamente la verdad. ¿Okay? Entonces, alguna diferencia. Pero, poniendo eso al lado, más importante, ¿quiénes son estos magos? ¿Quiénes son? ¿Qué es un mago? ¿Okay? Es un rey. Los reyes magos, ¿cómo aprendimos? Vamos a ver. ¿Quiénes son? Según la Biblia. Okay, vamos a la primera vez que encontramos una palabra acerca de eso. Vamos a Génesis. Génesis 41, yo creo que es. Sí. Génesis 41. Y vamos al versículo 8 ahí. Y eso es la primera vez que podemos ver esta palabra de magos. Okay. Ah, hermana María, si ¿sí puedes leer ese versículo? ¿Qué está
31,
haciendo ahí?
8, ¿verdad?
Sí.
Y acaeció que en la mañana su espíritu se atormentó y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y cóntoles. Faraón sus sueños y no había quien los declarase a Faraón.
Amén. Entonces, en ese contexto, Faraón tenía un sueño que le afectó y por eso llamó a sus magos. Y vea que sus magos son como los sabios. Entonces, son sabios. Y son sabios que ayudan, okay, a un rey o un líder, como quiere decirlo. Okay. Entonces los magos no son necesariamente reyes, ¿sí? Yo aprendí de la tradición borinqueña que son los tres reyes magos. Exactamente eso. Pero son sabios, a lo menos eso es correcto, gloria a Dios. Okay. Son sabios. Y vamos a ver por qué son sabios, según Dios. Okay. Había magos durante el tiempo de Faraón, aquí en Génesis 41. Hay sabios durante el tiempo de Daniel con Nabucodonosor. Okay. Y hay sabios hoy en día. Okay. Vamos a ver eso también. Pero primero, ¿cuáles son sus calificaciones? Calificaciones. Bueno, hablamos Hablábamos de magos durante Daniel, entonces vamos a ver si Daniel habla un poco sobre eso. Okay. Vamos a Daniel 1. Daniel 1. La Biblia habla sobre estos magos y por qué son magos. Daniel 1, si yo puedo llegar ahí, parece que yo estoy teniendo problemas, pues. Daniel 1, vamos a comenzar en versículo 3, para darte un poco de contexto. Tenemos en versículo 1, en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, ¿sí ves? Entonces, rey de Babilonia. Entonces, Nabucodonosor, él está hablando en este contexto, versículo 3. Y dijo el rey, ok, Nabucodonosor, a Aspenes, Aspenes, príncipe de sus eunucos, que trájese de los hijos de Israel, de linaje real y de los príncipes. ¿Qué quiere Nabucodonosor? Muchachos, versículo 4, en quien no hubiese alguna mácula y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Okay. Y ya sabemos en la historia que es un costumbre que un rey tiene un grupo de consejeros que le ayuda con tomando decisiones. Básicamente, Nabucodonosor está diciendo: vea, Aspenes, dame mi grupo, yo quiero los mejores que hay. Ellos van a ser mis sabios, mis magos. ¿Okay? Hoy en día eso pasa también. Por ejemplo, presidente Trump, él tiene su gabinete, the cabinet en inglés. Es un grupo de consejeros que le ayuda con decisiones. ¿Sí ven? Misma cosa. Y son los mejores en el mundo con inteligencia, experiencia sobre temas, etc. También dice ahí que saben mucho de ciencia, de mucho entendimiento, que reconocen muchas cosas, tienen toda sabiduría. Es como Moisés, sabía todo de Egipto y también todo de Dios. Alguien así que reconoce muchas cosas. ¿Okay? Entonces esos magos reconocen religiones, reconocen cosas como astrología, astronomía. ¿Okay? Ellos metieron mucho en eso para que pudieran decir al rey por qué ellos dicen una cosa o dicen otro. ¿Por qué tú crees que esto es el juicio correcto? Pues la estrella, bla, 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 muestra esto. Voy a hacer la calculación. Eso es un mago. ¿Okay? Y ya leímos, saben ciencia, eso es de hoy en día. Si, como yo aprendí astronomía, ¿okay? Eso es una ciencia, es haciendo calculaciones, a dónde va a ir una estrella, a dónde estamos, relativo a esa estrella, cosas así, haciendo calculaciones matemáticas, eso es astronomía. ¿Okay? Pero ellos también en ese tiempo reconocieron astrología. ¿Qué es la diferencia? No, y tiene esto de mía y esto de logía. ¿Eh? Hay una diferencia ahí. Esto es la ciencia y esas son las cosas de religión, voy a decirlo así. Por ejemplo, la zodiaco. Okay. Zodíaco, perdón, según la Biblia es así, de letrado. Okay. Y hay verdad con esto, voy a mostrar. La Biblia habla de este zodíaco, habla de eso. Okay, vamos a Job. Job 9. Job es el libro antes de los Salmos. Job capítulo 9. Y Job también es el libro más antiguo que existe en la Biblia, cronológicamente. Es el más viejo, ¿okay? Y vamos a reconocer un poco de sabiduría que está en este libro. Job 9 Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 8 y 9.
El que solo extiende los cielos y anda sobre las alturas de la mar, el que hizo el Arturo y el Orión y las Pleiadas y los lugares secretos del mediodía.
Amén. Ok, sabemos que Job está hablando de Dios, ¿cierto? Porque Dios hizo todo, es el creador. Pero vea, él reconoce estas constelaciones como Arturo y Orión. ¿Sí ve? Hay algo verdadero ahí. También Dios hablando, Job 38, Job 38. Vamos a ver Dios hablando de esto. Acá. Job 38. Y hermana María, si puedes leer versículos 31 y 32.
¿Detrás tú los deleites de las Pléyades? ¿O desatarás las ataduras de Orión, del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos?
Amén. Y esto es Dios preguntando a Job, ¿tú hiciste todo eso? ¿Estás guiando a Arturo y sus hijos, etcétera? Pero vea que Dios habla de esto y reconoce estas cosas como son parte de su verdad. Okay. Entonces hay una, básicamente hay una astronomía y astrología bíblica que es completamente según la verdad, y hay otro que es pervertida espiritualmente, y la mayoría de magos que son gentiles obviamente han aprendido la otra, que okay. Sin Dios van a aprender error, y por eso cosas como este zodíaco existen, y horoscopios y toda esa bobada, todo eso es incorrecto. Pero hay propósito sobre esos, como dice ahí, signos de los cielos. La verdad es que, para decirlo muy simple, el Evangelio de Cristo está ahí. Habla de Jesucristo llegando a la primera venida, habla de Él ganando en la segunda venida, todo eso está dentro de ese Evangelio en las estrellas. Y después de tiempo fue corruptido por la influencia de Satanás. Okay. Bueno. Pero magos aprendieron esas cosas, que reconocen alguna cosita. Hablando de estos magos que son gentiles, okay, tienen toda sabiduría, como dice ahí Nabucodonosor. Pero su sabiduría era limitada. Voy a mostrar por qué. Okay. Ellos podían reconocer la ciencia empírica. O experimentar, si te prefieres esa palabra. ¿Qué es eso? Eso es la ciencia que yo hago. ¿Ok? Algo físico. Del cuerpo. Como yo voy afuera y yo quiero hacer bien la diferencia en el efecto de nitrógeno adentro de tierra para que una flor o algo así se crezca. Entonces yo tomo un pedazo de tierra que no tiene nitrógeno, y tomo otro que tiene una porción, un porcentaje de nitrógeno, y tome otro que tiene más, y pone ese simiente ahí, y trata de dar lo mismo sol, el mismo agua y todo eso, para ver la diferencia en el efecto del crecimiento de esa flor adentro de nitrógeno. Y yo estoy ahí tomando análisis y haciendo datos para hacer mi experimento, y yo voy a ver si mi hipótesis va a estar correcta. Eso es esto. Okay. Un mago podía hacer eso también, y lo hacía porque sabía toda ciencia. Hay una segunda. Okay. Hay la ciencia de filosofía o racional, si quiere decirlo así. Okay. Y eso tiene que ver con su alma, porque si sabes un poco de filosofía, todo eso está aquí en su mente. Tú haces experimentos en su mente. Ah, ¿qué puede pasar si yo manejaba, por ejemplo, en un cohete para ir hasta otra estrella y regresar en la velocidad de la luz? Einstein hizo algo así. Okay. Pero él nunca lo hizo, ¿ok? Eso estaba en su mente. Estaba usando su Él es razonable, es una criatura que puede racionar, ¿cierto? Puede pensar. Estaba usando su mente para hacer un experimento. Y la filosofía hace lo mismo. Por ejemplo, dice que, ah, esto no podía existir de nada. Ok, ¿cómo fue que he llegado? Ah, ¿fue una explosión de bombas o fue un creador? No saben nada más de eso. Y tratan de ver. O por qué, por ejemplo, ellos hacen filosofía como, pues hay demasiado. Okay. Buscan maneras de no creer en Dios para ignorar a Dios, cosas así. Aunque okay, la mayoría de filosofía hoy en día es mala, por eso la Biblia dice que debes rechazar la filosofía, Colosenses 2. Okay. Pero hay una filosofía verdadera según la Biblia. Los magos tienen eso también. Okay. Lo que no tienen los magos porque son gentiles, okay, es la ciencia de revelación. Y esto es espiritual. Espíritu. Espiritual. ¿Por qué? Dios es espíritu. La única manera que puedes encontrar a Dios es por Él revelando a sí mismo a ti. Entonces, nunca recibieron la Biblia. ¿Okay? La Biblia dice que los oráculos de Dios son de quién? Los judíos, no de los gentiles. Entonces, estos magos faltaron ese tipo de ciencia. ¿Okay? Pero los magos en Mateo 2 saben un poco sobre ese Señor de Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué saben? Buena pregunta. ¿Okay? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a Números. Números 22. Y primero vamos a ver cómo fue que estos magos reconocieron a qué deben buscar. ¿Qué deben buscar? O si es mejor, ¿qué cosa deben buscar para encontrar a este Hijo de Dios? ¿Okay? Números 22. Y aquí habla de un profeta famoso, profeta muy famoso que no era un judío, que era un gentil. Vamos a ver eso. Números 22, versículo 3 dice: Y Moab temió mucho a causa del pueblo que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Okay. El contexto aquí es que Israel está llegando para atacar a Balak, que es el rey de Moab, y él tiene miedo porque son grandes.
Esto es número 32.
Números 22, perdón. Voy a escribir. Cuatro. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta compañía a todos nuestros alrededores, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zephor, era entonces rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que era junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que se llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. Entonces Balak se llama a un profeta que se llama Balaam, y vea que él es de un pueblo que cerca del río. Vamos a tratar de adelantar un poco, pero en Deuteronomio 23, versículo 4, si quieres leerlo, va a decir que Balaam es de Mesopotamia. Okay. Entonces el río es como el Éufrates o el Tigris, uno de esos dos. Él es de Mesopotamia, es un gentil. ¿Sí ven? Y si escuchase un poco de Balaam, no era tan bueno, y vamos a ver por qué, pero vamos a ver lo que dijo por el liderazgo de Dios, el Altísimo, ¿ok? Vamos a Números 24. ¿Qué dijo Balaam? Que era correcto. ¿Okay? Números 24. Y vamos a comenzar en versículo 15, ¿qué dice? Y tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Nos está diciendo, vea, yo soy Balaam, yo tengo ojos abiertos, como yo conozco cosas, ¿cierto? ¿Okay? Dijo el que oyó los dichos de Jehová, que el que sabe ciencia del Altísimo, el que vio la vista del Omnipotente, caído más desatapados los ojos. Ok. Él dice que escuchó de Jehová, ¿sí ve? Muy claro. Pero eso es muy triste, ¿no? Mira lo que dijo. Ok, dijo que vio a Jehová, pero desatapó sus ojos. Hay muchos que reconocen, ¿no? Reconocen cosas de Dios, pero hacen esto. Vea, este mago hacía lo mismo, vea. Increíble, ¿no? No me diga que los sabios de este mundo no reconocen las cosas de Dios. Es que lo reconocen y lo rechazan. No son ignorantes ni indiferentes, son arrogantes.
Amén.
Y este está dando profecía real, que es de Dios. Y dice que estoy desatapando mis ojos, como dice ahí. ¿Eh? 17. Eso es muy, muy triste. Que 17. Verle he, mas no ahora. Mirarle he, mas no de cerca. ¿Sí ve? Vea que dice, verle he, mas no ahora. Mirarle he, mas no de cerca. Entonces, él está cerca de Dios y no lo conoce, no quiere acercarse. Quiere alejarse de Dios. ¿Sí ve? No le gusta eso. Increíble, pero eso es la mayoría de los sabios hoy en día. ¿Sí va? Pero él está diciendo una profecía real y vamos a verlo. Siguiendo 17. Dice, saldrá y ve a Dios ayudándonos. Estrella, mira la ayuda que Dios da a los hispanos en esta Biblia española. Estrella mayúscula de Jacob. ¿Sí va? Entonces, él es un mago gentil que dice que va a haber una estrella, ¿sí ve? Estrella. Y esa estrella es de Jacob. ¿Okay? Es una estrella que tiene que ver con cosas de los judíos de Israel. ¿Okay? Entonces, saben que deben buscar una estrella para encontrar algo sobre los judíos. ¿Sí ve? Ok. ¿Por qué? ¿A quién? ¿A quién van a encontrar cuando siguen esa estrella? ¿A quién? Pues ya leímos en Mateo 2 que Mateo cita un versículo. Y él citó versículo que es Miqueas 5:2. Ya leímos eso en la última enseñanza, pero dice que es el Señor de Israel. Por eso los magos gentiles preguntan a Herodes y dicen, ¿a dónde está el rey de los judíos? ¿Sí ven? Reconocen eso. ¿Ok? ¿Saben a qué cosa deben buscar? ¿Saben a quién? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo deben buscar a esta señal? ¿Cuándo? ¿Okay? Vamos a Daniel. Daniel 9. Y acuerda, leímos sobre los magos, los sabios en Daniel. Y Daniel es un mago. Él era un sabio de Nabucodonosor. ¿Okay? Daniel 9. Pero él es un judío. Recibió un poco más que dos magos normales. ¿Okay? Daniel 9. ¿Puedo llegar ahí? Vamos a comenzar en versículo 23 para ver un poco de contexto aquí. Ok, Daniel estaba orando a Jehová, pidiendo disculpas y pidiendo perdón de Jehová por los pecados de él y por la nación. Okay. Reconociendo porque ellos están en cautividad, porque ellos desobedieron a Jehová. Okay. Versículo 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Y yo, este yo es un ángel, ¿okay? Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Entonces ese ángel va a explicar esto. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces para Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades. Okay. Y eso es esa profecía famosa que se llama los 70 semanas de Daniel. Okay. 25. Sepas pues, ok, debemos escuchar, queremos saber. Y vea que este nada es como es una paisa. Sepa pues. Bueno, sepas pues y entiendas que desde, ¿sabe? Moisés habla como nosotros. Ok, si le habla como, bueno, ok, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿sí ves? Mesías príncipe. Okay. Los magos saben esta profecía y saben que 70 semanas tiene que ver con Israel y Jerusalén para encontrar a quién, este Mesías príncipe que es el Señor de Israel. Okay. Y lo que pasó, okay, ellos ya sabían. Oh, perdón. Estoy saltando mi prédica, okay. Ellos saben todo esto, pero la pregunta es que ¿cómo aprendieron esto en el principio? Porque son gentiles, ¿no? Bueno, voy a explicar quién les enseñó. Okay. Daniel 2. Creo que ya saben quién fue. Okay. Daniel 2. ¿Cómo aprendieron? Daniel 2. Y vamos al versículo 46. Y para darte un contexto, Nabucodonosor recibió un sueño que le afectó mucho. Y él preguntó a sus magos sobre ese sueño, pero él quería hacer una prueba con ellos para ver quién realmente es un mago. Y dijo, yo no voy a decirte mi sueño, tú me dices lo que es y me dices lo que significa. Y ellos estaban en problemas porque no sabían. Y Nabucodonosor dijo que si tú no reconoces esto, yo voy a matar a todos ustedes. Se acabó. No tengo tiempo para magos que son inútiles, ¿sí ven? Y Daniel, cuando tenía como, yo no sé, un adolescente, 18, 19, escuchó sobre esto. Y él oró a Jehová con sus tres hermanos, o sus tres judíos que son Hananías, Mishael y Azarías. ¿Okay? Oraron a Jehová, estaba orando. Jehová, puede darnos la respuesta a eso porque no sabemos, pero sabemos que tú sabes todo, eres Dios, ¿no? Y el Dios viviente reveló, ¿sí ve? Eso a Daniel. Y Daniel dio el sueño y también el significado a Nabucodonosor. Y vamos a ver el resultado de eso. Daniel 2, 46. Dice. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces vea que este rey gentil reconoce todo eso. ¿Okay? Vea, en versículo 47, él no sabe lo que está diciendo, pero que está mostrando la divinidad. Vea, dice que Dios vuestro, ¿okay? Eso es una vez de Dios, ¿cierto? Es Dios de dioses y señor de los reyes, dos. Y el descubridor de los misterios, tres. Porque sabemos que el Espíritu Santo revela todo, ¿sí? La divinidad ahí, y él no sabe lo que está diciendo. A veces gentiles hablan las cosas de Dios y no reconocen lo que están diciendo. Bueno, 48. Entonces el rey magnificó a Daniel y le dio muchos y grandes dones y puso de por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios magos de Babilonia. Entonces Daniel estaba encima de ellos. ¿Quién les enseñó? Daniel.
Wow.
¿Sí ven? Es por Daniel que reconocieron toda esta profecía. ¿Ok? Piensa, los sabios ya saben esa ciencia empírica, saben todo eso, ¿ok? Reconocen esas cosas de filosofía y todo eso. Pero tienen esa cosa de astrología que es un poco maluco y dicen, Daniel, ¿qué piensa de eso? Y Daniel dice, vea, ok, sí, hay señales, hay signos ahí, pero yo voy a enseñarte con la Biblia lo que significan realmente. ¿Sí? Cosas así. Y fue lo mismo. Él conectó eso con las profecías para que pudieran reconocer que cuando ves el signo, que es la Virgen, significa cuando la Virgen va a tener este hijo. Si no me crees, ¿por qué la Virgen pasa en septiembre? ¡Ay, qué locura! No, 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 es Dios, ¿qué? Dios sabe lo que está haciendo. Dios es a lo menos tan inteligente como yo, a lo menos, ¿ok? A lo menos llega a mi nivel y yo no soy tan inteligente, entonces Dios es más inteligente. ¿Amén? Ok. Bueno. Entonces también Daniel enseñó a estos magos sobre las 70 semanas. Entonces ya sabían que las 70 semanas significa 490 años de historia. ¿Okay? Aprendió eso de Daniel. Saben que eso comienza con el dado de la palabra para la salida de para edificar a Jerusalén y todo eso. Que reconocen todo eso. Entonces, piensa en estos magos.
49 años. ¿Sí?
490 años significa. Entonces, la Biblia con un versículo que es el Génesis 29 muestra que un día es como un año y una semana es como 7 años, porque 7 días están en una semana. Eso es como conecta todo eso. Realmente la palabra semana es solamente una palabra que significa un grupo de 7 cosas. Entonces puede tener una semana de días, semana de meses, semana de años.
Oh, wow.
Sí. Es como en inglés un dozen. Con...
Yeah, I didn't know that.
Sí. Pero bueno, siguiendo. Es que no utilizamos eso casi ya. Solamente una semana, semana de días. Pero la Biblia muestra que hay más significado, ¿cierto? Bueno. Ok. Ellos saben que después de la palabra dada, hay 490 años hasta que este Mesías cierra pecado. Ah, esto no escribe. Vamos a ver. Cierra pecado, etcétera. Todo el cumplimiento de ese profecía. Hay todo ese tiempo ahí. ¿Okay? No, yo voy a ser simple. ¿Okay? Y usar tiempo de dos sentidos para que podamos entender un poco. ¿Okay? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que esto es 40 después de Cristo y esto es casi 450 antes de Cristo. Cuando lo estudias vas a ver que es más complicado, pero vamos a hacer eso. ¿Okay? Nacimiento de Jesús aquí. Es como realmente no hay ceros. ¿Okay? Cuando haces estas cosas de cronología. ¿Ok? Esto debe ser un D. Que okay, ellos saben, vea. En 70 semanas, todo esto va a cumplir. Pero yo sé también, ¿ok? Que este Mesías va a ser un bebé, va a crecer, porque va a nacer, ¿no? Entonces tiene que dar un poco de tiempo por ahí. ¿Okay? También, los magos sabían sobre, según otras profecías de Daniel que están en ese libro, por ejemplo, las cosas de los animales y todo eso, las bestias. Reconocieron, durante este tiempo, esto es como 30 antes de Cristo. Esto fue cuando Julio César, esto no quiere escribir para mí. Julio César, hermana María, ¿puedes ver ese rojo o no?
Sí, yo puedo ver. Julio César.
Julio César llegó y eso fue el comienzo del cuarto reino de los romanos. Entonces ellos saben que cuando ese cuarto reino llega, está cerca para cumplir profecías que tienen que ver con el Mesías. Y nosotros, cuando aprendes eso en historias de la vida y todo eso, cuando lo estudias, vas a ver todo eso también. Pero piensa, están en su tiempo, ¿ok? Ellos estaban esperando este cuarto reino, ya vieron, ok, Grecia cumplió este bestia, Persia cumplió este, etcétera, Babilonia era uno, ellos vieron todo eso. Ah, romanos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, estamos cerca, ok, y eso era casi 30 antes de Cristo. Entonces imagina estos magos aquí, en este tiempo, puede ser que tienen, ellos pasaron ese entendimiento durante todo ese tiempo, ¿okay? Estos magos que estamos leyendo Mateo 2, yo no sé, tienen 20, 30 años, yo no sé, y se ven esto y dicen, ah, debemos buscar a este niño, ¿no? ¿A dónde está esta estrella? ¿Dónde está? ¿Sí va? ¿Ok? Y ellos esperan y esperan, se siguen con su edad, creciendo, poniendo viejo. Imagino que cuando la estrella llega, no sabemos qué es, ¿ok? Cuando la estrella llega, tienen 50, 60 años, son viejos ya, son ancianos, pero son magos también. Y eso fue cuando vieron esta estrella y dicen, ok, yo tengo que seguir eso, encontrar este Señor de Israel, ¿sí ve? ¿Ok? Bueno, eso fue como ellos conectaron toda esa profecía, todo ese entendimiento que tenía. Y fue por Daniel. ¿Sí ven? Bueno, llegamos a la estrella, ¿ok? ¿Qué es esta estrella? ¿Qué es la estrella? ¿Qué es eso? ¿Ok? Hay muchas estrellas. Por ejemplo, hay algo que se llama un meteoro. Okay, hay meteoro. Un meteoro es una estrella que está moviendo ahí, cayendo en el, desde espacio afuera y se mueve rápido y se choca, se tumba ahí en la tierra. Eso mueve un poco rápido para que los magos pudieran seguirlo, ¿no? Parece que eso no funciona. Y tiene las estrellas normales, como el sol, cosas así. Pero esas estrellas, si mires arriba en el espacio afuera, no mueven para nada. Es muy duro seguir uno de esos si no mueve. ¿Cómo vas a saber que llega exactamente encima de la casa a donde está Jesús? Como leímos. ¿Cierto? Leímos eso en Mateo 2. Vamos a verlo en un ratico. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Las estrellas de hoy en día, ellos no van a guiarte a Jesús. Te guían al diablo. Entonces no fue esas estrellas tampoco. Entonces, ¿qué dice la Santa Biblia? Vamos a Revelación 1. ¿Qué dice la Biblia sobre estas estrellas? Revelación 1. Revelación 1 y versículo 20 dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, eso es Jesucristo hablando, ¿okay? A Juan, y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, ¿sí? Entonces, estrellas son ángeles en la Biblia. ¿Okay? Entonces, la estrella es un ángel. Tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Ok, te muestro. Isaías 14. Isaías 14. Tenemos que ver si la Biblia hace esto mucho, ¿no? Isaías 14, y esto va a ayudarte cuando lees el Antiguo Testamento. Ves la palabra estrella y dice, eso no puede ser una estrella como yo reconozco. Pues claro, es un ángel. Isaías 14, versículo 12. Ah, hermana María, si puedes leer versículos 12 y 13.
En capítulo 14, versículos 12 y 13.
Sí.
Okay. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me asentaré en los lados del alquilón.
Amén. Entonces ve hablando de Lucero, que es el enemigo, que es Satanás. Cuando él se cayó, él dijo en su mente que quiere subir más encima de las estrellas de Dios. ¿Sí ve? No las estrellas del espacio afuera del cielo, no, las estrellas de Dios. Esos son ángeles. ¿Okay? Y también hay otro versículo que yo voy a leer rápido. Salmo 147. Voy a escribirlo. Versículo 4 dice: El que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Entonces, esto puede ser que Dios daría nombres a cada estrella física, pero puede ser que está refiriendo a ángeles también. Sabemos que ángeles tienen nombres como Miguel, como Gabriel. ¿Sí? ¿Ve? La Biblia es muy interesante así. Puede referir a dos cosas a la misma vez. Okay. Entonces, regresando a Mateo 2. Mateo 2. Los magos siguieron el liderazgo de un ángel para llegar exactamente donde estaba Jesús. Mateo 2:9 dice. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Vea eso, delante de ellos, muy cerca, ¿no? Hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y cuando ves, y entrando en la casa, versículo 11. Entonces estaba en una casa, ¿sí ve? Eso no parece como una estrella normal. Entonces ahora sabemos mucho más sobre estos magos y lo que pasó durante ese evento, ¿cierto? ¿Y por qué llegaron ahí? Bueno, la cosa que interesa a todos, Mateo 2:11. Mateo 2:11, ¿qué significan los dones? ¿Qué significa los dones? Y vamos a ver por qué magos son sabios. ¿Okay? Porque estos dones representan los tres papeles de Jesucristo. El papel que él tenía en ese tiempo y los papeles que él va a tener en el futuro. ¿Okay? Vamos a ver eso. Primero, mira. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es mira? Que mira es una especia utilizada para la preparación de un cadáver para sepultarlo. Para que entiendas, los judíos tenían la esperanza de la resurrección por medio de la revelación de Dios. Eran como Job, porque Job dijo que en su carne va a ver a Dios. Él lo dijo en un versículo por ahí. Y por eso usaron mira para preservar el cuerpo de alguien. Okay, vamos a ver esto con la persona más importante. Vamos a Juan 19. Dejando su dedo Mateo 2. Juan 19. Juan 19 y hermana Juliana, si puedes leer versículos 39 y 40.
Me Ven. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mistura de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar.
Entonces dice muy claro, los judíos por costumbre usaron mira. ¿Para hacer qué? Sepultar un cuerpo. La mira apunta al cuerpo de Cristo. Apunta a su humanidad porque él podía morir. ¿Okay? ¿Sí, va? ¿Y se refiere a cuál papel? ¿Okay? Vamos a ver. Yo voy a decir que es el papel de profeta. Yo voy a leer este versículo. Según Mateo 23. Versículo 37, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas, ¿sí ve? Y mira, tiene que ver con la muerte, con cuerpo, ¿cierto? Entonces se refiere a ese papel de profeta que Jesús tomó, porque sabemos que Jesús es el profeta de profetas, ¿verdad? 200 Mahoma es Jesús. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Incencio. Okay. Esto es Mateo 2:11, tiene lista de dones. Incencio. Incienso. Puede ser que estoy deletreando esto mal. Pero incienso fue utilizado de sacerdotes mucho en el Antiguo Testamento para hacer sus sacrificios, ¿verdad? Entonces esto se refiere al papel del sumo sacerdote que Jesús ya está tomando para nosotros hoy en día. Profeta ya pasó, hoy en día él es un sumo sacerdote. Dice eso en Hebreos 3:1, si quieres un versículo. Hebreos 3:1. Vimos eso en nuestra serie de la doctrina de Cristo. ¿Okay? Hebreos 3:1. Incienso, pone ahí. Puede ser que estoy deletreando mal. No, no. No, es incienso. Parece. ¿Okay? ¿Sabes? Jesucristo es el solo mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es un sacerdote. El sumo, con ese mayúsculo sacerdote que hay. ¿Okay? Y vamos a ver algo muy curioso. ¿Okay? Revelación 18. Revelación 18:13. No, eso es curioso. Revelación 18. No, en el contexto está hablando de la ramera, está hablando de lo que la ramera va a hacer durante la tribulación. Pero vamos a ver la conexión entre incienso y algo muy raro. ¿Okay? Versículo 13 tengo yo aquí. Y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, ¿sí ve? Y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. Y la ramera estaba vendiendo todo eso para hacer tráfico las cosas de Dios. ¿Okay? Pero vea que vendieron incienso. Y tiene que ver con el alma. ¿Por qué? Jesucristo daría su alma para salvar. Lo ofreció para sus pecados. Por eso Él es su sumo sacerdote. Porque ya en este día Él quiere interceder para ti y ofrecer su alma para ayudarte a crecer en la fe. El tercer don. Tercer don. Oro, como leímos. Oro. Y creo que esto es muy obvio, pero vamos a leer un versículo, Revelación 14. Y es obvio porque sabemos que oro tiene mucho valor. ¿Okay? Revelación 14, versículo 14. Y tenemos aquí Juan viendo una visión, es algo espiritual que está viendo. Versículo 14 dice: Y miré, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno asentado semejante al Hijo de Hombre. Ah, eso parece Jesús, ¿no? Él es el Hijo del Hombre. que tenía en su cabeza una corona de oro, ¿sí ve? Corona. Oro. Jesús. ¿Ok? Entonces, sabemos que el Hijo de Hombre es número uno, Él es Dios. Entonces, ese nos muestra que Él es Dios. ¿Ok? Porque oro es la cosa más importante que hay. O, mejor dicho, la piedra más importante para personas aquí. Parece. Nuestro estándar de plata es basado en oro. ¿Ok? El estándar de su moralidad es basado en Dios. ¿Sí? Pero una corona, entonces refiere a Jesús en el papel de rey. Porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores. ¿Okay? Y es espiritual, él vio una visión. ¿Okay? Entonces conecta con el espíritu de Jesús. Sabemos que Jesús en la cruz encomendó su espíritu al Padre. Porque ese espíritu es Dios. El espíritu de Jesucristo que tenemos según que Filipenses, los cristianos lo tienen. ¿Eso es qué? Espíritu Santo es Dios. Todo eso está conectado. Okay. Entonces parece que estos magos que eran gentiles sabían mucho sobre Jesucristo, ¿no? Sí. Más que pensamos. ¿Eh? Okay. Ellos tenían una corazón de fe, creyeron lo que escucharon y por eso actuaron. Hicieron algo según esa fe y fue para ver a este niño. Okay. Tenemos esa doctrina y todo eso. Tenemos que ver la aplicación práctica, ¿no? Espiritualmente, ¿qué significa esto? Espiritualmente. Para los que no conocen a Dios, debemos aprender y hacer lo que hizo estos sabios. ¿Ok? ¿Tú quieres saber la voluntad de Jehová para usted? ¿Tú quieres saber eso? Mira a los magos. Primero, ellos siguieron la luz que Dios ha dado a ellos. Por ejemplo, saben que hay un creador. Cada persona sabe eso, Romanos 1. ¿Ok? Tienen conciencia. Todos tienen eso, Romanos 2. Eso es luz de Dios. Entonces, si rechazas que hay un creador, si eres un ateo, estás mintiendo según Dios. No, no puedo decirlo. Es una mentira. Y yo puedo probar que tú conoces a Dios porque tú quieres juzgar a otro cuando alguien hace algo en contra de ti. Con otros no te importa, ¿cierto? Ah, él mató a ese por ahí, es evolución. Pero cuando alguien mata a su familia, ahora quiere justicia. ¿Ah? ¿Sí ve? Eso se llama hipocresía. Pero bueno, tienen esa luz. Los magos siguieron estas dos. Dios reconoció eso y daría más luz, que se llama la palabra de Dios. Entonces, si no conoces a Dios, pero sabes que hay un Dios y reconoces que hiciste pecados y tiene culpa por eso, Dios va a mandar a alguien darte el evangelio de Cristo, que es la palabra de Dios para ti. Porque Dios quiere que arrepientes y pones confianza en su Hijo, ¿sí? ¿Qué era la segunda cosa? ¿Okay? Número uno, siguieron la luz. Número dos, confirmaron sus pasos con esa luz, con la palabra de Dios. Confirmaron sus pasos con Dios. Sus pasos con la Biblia, voy a ponerlo así. ¿Ok? Las profecías que ya estudiábamos confirma eso, ¿no? Es por eso que hicieron lo que hicieron. ¿Ok? Número tres. Obedecieron Dios sin dudas. ¿Sí ven? Después de aprender todo eso, ellos dijeron, ah, tenemos que ir. La estrella está aquí, voy a seguirlo. No estaban ahí diciendo, ah, esto no, estoy viendo algo bien. No, no tenían duda para nada. ¿Ok? Obedecieron a Dios sin dudas. Y sí, puedes predicar esto para 40 minutos. Yo entiendo, esto es una prédica. Estos son los dos. Como dice el outline, quiere decirlo así. ¿Ok? Y Dios guió a ellos cada paso. ¿A quién? ¿Para ir a quién? Al Hijo. Dios quiere que conoces a su Hijo. Nada más, no, no al Espíritu Santo, no al Padre, no. El Padre quiere que conoces al Hijo. Dios dio todo el juicio al Hijo. El Hijo te salvó, por eso él muestra a Jesús, porque Jesús es su revelación. Jesús es Dios manifestado a nosotros para que podamos ver quién es Dios y reconocer eso. Jesús es salvación. Jesús significa Jehová es salvación. Eso es lo que significa. ¿Okay? Eso no es porque coincidencia. Dios quiere ayudarnos a entender cosas. Y versículo 12. Mateo 2:12, ¿qué dice? Mateo 2:12 dice: Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ok, eso refiere a los magos, se volvieron a su tierra por otro camino. ¿Sí ves eso? Entonces, después de conociendo a Cristo, ok, cuando lo conoces a él, vas a ser una nueva criatura. Vas a tener una nueva tierra y vas a ir a esa tierra por otro camino, según la revelación que Dios te dio. La manera es algo que se llama el rapto, para ir a cuál tierra, al cielo, porque ya es un ciudadano del cielo de verdad. No es porque yo quiero ser ciudadano, no, Dios lo hizo a mí. Yo soy su hijo ya, porque ponía confianza en el Hijo de Dios. Ahora yo soy un hijo de Dios por eso. ¿Sí va? Rapto al cielo. Pero, amén, gloria a Dios. Ojalá que los que no conocen a Dios piensan en eso. Estamos aquí en esta temporada. Deben pensar en ese evangelio. Porque sabes que el don gratuito que Dios quiere darte esta Navidad es que su Hijo, salvación. Él siempre quiere darte eso. Desde que caminaste la primera vez aquí en esta tierra, quería darte eso. Los salvos también, claro que vamos a tener algo aquí. Los que conocen a Dios, puedes aprender algo. ¿Okay? Vamos a Proverbios. Estamos aprendiendo de magos que son sabios, vamos a ir al libro de sabiduría, Proverbios. Proverbios 10 en una mano y otra mano Proverbios 15. La Biblia dice de los sabios, Proverbios 10, 14, los sabios guarden la sabiduría, ¿sí ve? Si eres sabio, eres un sabio según Dios, debes guardar sabiduría. Proverbios 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará a la sabiduría. Entonces vas a hablar lo que leíste. Muy simple, ¿no? Entonces, estamos cerca de un festivo que gentiles celebran. Se llama Navidad. ¿Okay? Debemos ser como estos magos, ser sabios y hablar con nuestra lengua la sabiduría que tenemos, que es el Evangelio de Cristo, a otros. ¿Okay? ¿Por qué? Proverbios 10:14, vamos a cumplir esos versículos. Proverbios 10:14, mas la boca del insensato es calamidad cercana. Uy. Estamos preocupados para insensatos, ¿no? Proverbios 15:2, mas la boca de los insensatos hablará fatuidad. Entonces parece que no hablan sabiduría, hablan otra cosa, ¿no? Y sabemos que gentiles que no conocen a Dios siguen a los insensatos o son insensatos ellos mismos, yo no sé. Pero siguen lo que dicen ellos. Por eso creen, ¿ok? Y celebran Navidad. Puede ser por ignorancia, yo no sé. Pero reconociendo eso, ¿ok? Nosotros siendo sabios sabemos que no queremos que la ira de Dios se quede encima de ellos. Por eso queremos dar el Evangelio a ellos. ¿Sí, ven? debemos ser exactamente como Pablo, que sabía mucha verdad. Vamos a ver lo que pasó con Pablo, Filipenses. Filipenses 1. Sabemos que los filipenses era una iglesia local que era buena en los ojos de Dios. Okay. Por eso Pablo habla mucho ahí, hablando de regocijando en el Señor, porque de hecho estaba regocijando. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 1. Y versículo 18 dice: ¿qué hay pues? Okay. Ah, parece que Pablo también es una paisa. Esto no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me huelgo, y aún me holgará. Holgaré. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Sabes? Aprendiste durante esta semana mucha verdad. Pero, ok, si alguien no conoce todo eso, está bien. Predica a Cristo, Él es anunciado. Puede ser que es por pretexto, Navidad. Sabemos que no es la verdad, pero yo no voy a argumentar con otros sobre eso. Yo voy a utilizar eso para predicar a Cristo como Pablo. ¿Sí ven? Sabiendo la verdad no significa que tenemos que estar ahí diciendo, tú estás en pecado por esto. Una persona que es perdida no reconoce eso. ¿Okay? Ellos necesitan a Jesús para que Jesús pueda abrir sus ojos y no son como Balaam por ahí, escuchando de Dios y no haciendo lo que Dios dice. No, no queremos eso. ¿Okay? Bueno, y 1 Corintios 9. Y terminamos aquí. 1 Corintios 9. ¿Okay? Y hermana María, si puedes ver versículos 18 hasta 23. Creo que esto es muy obvio, entonces no tengo que explicar nada.
Okay.
Primera de Corintios 9, versículos 18 hasta 23.
18 hasta 23, okay. Uh-huh. ¿Qué premio pues tendré? Cierto, que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo en balde, por no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Me he hecho para los judíos como judío por ganar a los judíos, para los que estén sujetos a la ley como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley, para los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley para con Dios, mas bajo la ley para con Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho para los flacos como flaco, por ganar a los flacos. Me he hecho todo para todos, para que todo junto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros, partícipe de él.
Amén. Entonces, creo que es muy obvio. Esto es el principio de libertad que el cristiano tiene, básicamente. ¿Okay? Sabes verdad, pero debes hacer y hablar con gente sobre lo que entienden para que puedan mostrar a Cristo el Evangelio. Muy simple. ¿Okay? Queremos ser como esos magos. ¿Okay? Usar este tiempo para buscar a Cristo o hablar sobre Cristo, dependiendo de quién eres. ¿Okay? Si Dios te muestra cómo tú debes hacer esto, dar regalos sobre Cristo, ¿okay? Dar tarjetas, dar otras cosas sobre Cristo si puedes. Dar su evangelio a personas, dar tratados durante este tiempo. ¿Okay? Pero yo voy a decir esto también, después de haciendo 2-3 años, puede ser que su familia dice que no quieren sus regalos. Pero eso es parte del sufrimiento de un cristiano, ¿qué puedo decirte? Ellos van a reconocer que tú estás más enfocado en Cristo que Santa Claus. Okay. Bueno, pero ¿por qué? Okay. No queremos que la ira de Dios se quede encima de ellos. No queremos que ellos estén ahí preocupados por la muerte porque no saben a dónde van. O dicen ahí, yo sé, me voy al cielo, pero cuando tú muestras que están pecando por ahí, ya te asienta en pena y culpa, ¿no? ¿Tú crees que Dios quiere que alguien que tiene pecado se vaya al cielo? Claro que no. El único que se fue al cielo, que descendió y subió, es Jesús, y él nunca tenía pecado. Fue por eso que él podía ascender por su poder. Él podía vencer contra la muerte, ¿sí va? Que él es sin pecado. El pecado aguanta su aguijón es porque alguien hace pecado. Queremos que personas reciben ese don gratuito que es la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, oramos. Padre, se deseamos gracias, Señor, por esta enseñanza sobre los magos. Por favor, Señor, deja que todos que escuchan eso, si no conocen a Dios o si conocen a Dios, que reconocen que hay un ejemplo sobre estos magos, Señor, y que siguen ese ejemplo, buscando a Jesús o hablando sobre Jesús. Te damos gracias por todo, en nombre de su Jesucristo. Amén.